Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Bienvenidos. Gusto en saludarles. Aquí estamos en ESPN Radio Fórmula, transmitiendo este jueves primero de julio. Bienvenido el mes de julio de este año 2021. Estamos con ustedes, Rafael Puente, John Sutcliffe, y quien les habla, Ciro Procuna. Bienvenido, Rafa, ¿cómo andas?
Ciro, ¿cómo estás? Igual, John, los saludo con todo el afecto. Bien, aquí estamos listos para arrancarle con la información.
Excelente, excelente, Rafa, gusto en escucharte. John Sutcliffe, siguiendo a la selección mexicana, ¿cómo andas?
¿Cómo estás, Ciro? Beto, un gusto estar con ustedes. Pues llegando a Los Ángeles, donde México jugará el sábado aquí contra Nigeria, lo que será el debut de Rogelio Funes Mori. Y en mundo del boxeo, ayer me enteré que serán los Raiders Allegiant Stadium donde pelee próximamente el Canelo Álvarez. Sería el sábado 18 de septiembre en el estadio de los Raiders. Lo que pasa es que ahí sí no le puede competir Jerry Jones, porque pueden meter los mismos 70,000, pero los casinos, el MGM compra 7,000-8,000 lugares para sus ballenas, como le dicen a los grandes apostadores. Entonces les puedo adelantar que la próxima pelea del Canelo será en un estadio de la NFL, pero será Just Win Baby, la casa de los Raiders.
¡Qué maravilla! Bueno, eso se veía venir, ¿no? Cuando estaba en desarrollo el proyecto del Allegiant Stadium, estando en Las Vegas, pues se veía venir que esas grandes funciones de box iban a tener una nueva y lujosa casa. La mazatleca Juliana Olmos avanzó a la segunda ronda de Wimbledon. Junto a la canadiense Sharon Fichman, derrotaron en dobles femeninos a la checa Veta Peschke y a la alemana Vivian Heisen. Vamos a seguir muy de cerca lo que vaya haciendo Juliana Olmos, que está destacando en el tenis internacional. Y también, Rafa, se dio a conocer la lista de convocados para la selección mexicana de fútbol en la Copa Oro, y como se anticipaba, está presente Rogelio Funes Mori, está ausente Javier Hernández, y vaya, nada que deba sorprendernos de esa lista de convocados.
Ciro, nada, nos sorprende porque así lo han venido manejando. Ahora, eso de ninguna manera le quita la injusticia que están cometiendo con el Chicharito. O sea, yo hablo estrictamente en el terreno deportivo, desconociendo cuál puede ser su comportamiento, su relación con los compañeros, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sería ni la primera ni la última que se presentara una situación de estas. No sé si recuerdes, Ciro.
Sí, cómo no.
Tenía al Lobo Fischer. Que Lobo Fischer era un personaje extrañísimo, que no tenía relación con los compañeros y era un jugador importantísimo para el plantel. Aquí lo del Chicharo, por lo que ha venido haciendo en esta segunda etapa, segunda temporada, en Los Ángeles, a mí me parece que sí merecía, sobre todo por la carencia de gol que hay, pues un llamado, y ahí vamos a ver peleando el puesto a Funes Mori o el que sea.
Sí, se sabe que son motivos extradeportivos los que lo tienen alejado. Y también, John, se dio a conocer que la selección mexicana podrá llevar a 22 jugadores para Tokio 2020. Se amplió la lista de 19 a 22, John.
Sí, ayer decía el Tata en su conferencia de prensa en Nashville que ya pensaron en el número 22, pero lo tiene que anunciar Jimmy Lozano, ¿no? Ya tenemos las palabras del Tata. Yo no quise profundizar más del tema ayer, pero qué incómodo se habrá sentido Gerardo sentado en esa banca, haciendo acto de presencia, cuando el Jimmy es el que dirigía, el mismo Héctor Moreno le dijeron, trépate al avión, hay que cumplir con el contrato. Miren, se jugó, se ganó, fue la Olímpica, ojalá, creo que para Henry Martín es muy importante haber metido el gol. Henry ha tenido muchos problemas con la situación de su hermano, que lo han involucrado a él, creo que es un gol que le va a funcionar, pero nomás por último decir, se me hizo muy triste lo que le hicieron al Tata y la manera que lo obligaron a ir a Nashville.
Sí, una auténtica tomada de pelo en ese sentido. Vamos a mensajes y regresando hablamos del León.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Bien, regresamos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Vamos a platicar entonces de selección mexicana. En un instante hablamos del tema del León, pero bueno, John, estás siguiendo de cerca a la selección mexicana. Se ganó ayer 3-0 al equipo mayor de Panamá, y como ya decías, pues esta ensalada de poner al técnico de la mayor para taparle el ojo al macho, para cumplir con fines comerciales. Afortunadamente en lo deportivo el equipo responde, el equipo, yo creo que de lo más importante es que tiene a un jugador como Diego Lainez en plenitud, sí, en un estupendo momento. Lainez anota un golazo al minuto 21 que abre el marcador, y lo que ya mencionabas de Henry Martín.
Sí, a ver, lo de Diego Lainez, yo ponía en mis redes sociales, ojalá sea su verano, ojalá sea un gran torneo para él y que eso pueda darle más oportunidades en España. Me gustó mucho eso, creo que la solidez de Memo Ochoa, lo bien que habló Memo, ¿no? El respeto de la gente en Nashville al grito, creo que también hay que aplaudirlo, creo que la gente está respondiendo muy bien, ojalá lo hagan igual aquí en Los Ángeles. Romo, la aportación, yo creo que vimos buenas señales rumbo al equipo olímpico, ¿no? Yo creo que se cumplió, se ganó, metieron 30,000 aficionados, creo que pueden haber metido mucho más, pero para hacer un partido de preparación como los que tuvieron en España Rafa y Ciro, pues creo que el de ayer le funcionó mucho al Jimmy Lozano, ¿no?
Sí, efectivamente. Rafa, ¿tú cómo viste? ¿Qué te gustó y qué no te gustó del equipo mexicano?
Me gustaron individualidades, o sea, no le veo al equipo todavía un trabajo de conjunto sólido que te diga, que me parezca, por ejemplo, un equipo con un funcionamiento ya muy asimilado, que tenga mucha profundidad, porque la verdad es que hasta el gol de Lainez, México prácticamente teniendo la pelota, pero no había llegado, poco menos que nada, un remate de cabeza que más que tocarle al portero, tocó el travesaño, que fue de Montes. Ahora, no quiero decir que no tenga potencial para pelear. Yo creo que tiene todavía tiempo de trabajo para que el conjunto asimile a plenitud lo que quiere, y sobre todo tomando en cuenta, Ciro, no quiero de ninguna manera descalificar la victoria de México, que fue merecidísima, pero francamente contra un equipo de Panamá que me pareció no malo, malísimo. O sea, yo creo que es la peor versión que le he visto yo a Panamá, te podría decir fácil, en los últimos, no sé, 15 o 20 años. ¿Que lo aprovechó bien México? Bueno, pues sí, sí lo aprovechó bien. Yo creo que sí era un partido para haber cumplido con mucho más insinuaciones ofensivas de las que tuvo. Ahora, naturalmente te destaca un hombre como Lainez, que atraviesa un buen momento, que cómo se ve, cómo, no solo cómo ha madurado futbolísticamente, sino que se le ve con mucho más punch, ha adquirido fuerza, está metido, pues la verdad, sí, a lo mejor en otra intensidad de trabajo físico, que sí te hace diferencia. Pero bueno, pues México, insisto, tiene pues muy buenos elementos, ¿no? Si lo repasamos individualmente, tiene jugadores que tienen mucho talento. Ojalá se conecten bien y se cumpla, pues en unos olímpicos que les va a tocar bailar de arranque con la más fea, ¿no? La más complicada.
Sí, con Francia. Está bravísimo ese arranque, y me gusta la manera en la que tratan de asociarse Córdoba y Vega por el lado izquierdo, lo de Lainez a perfil cambiado con alguien como Romo, y las llegadas de Sánchez por la banda derecha. Son cosas interesantes que tiene este equipo, que ojalá vaya en ascenso. Es el Tata Martino, a pregunta de John Sutcliffe.
¿Gustaría tu opinión de que se ganó, y tú lo habías dicho ayer en la conferencia, no se había podido ganar en la gira anterior, lo importante que esto puede contagiar a este Olympic, esta selección olímpica y también la que esté en Los Ángeles, el conseguir una victoria y sacar confianza?
Sí, en realidad siempre es la búsqueda, ¿no? A mí me parece que lo importante es que sea el equipo que sea, la búsqueda es muy similar, es permanente. Hay veces que se puede abrir el marcador bastante rápido, como sucedió hoy, y eso ya te da el manejo de partido mucho más tranquilo, y sin tener que existir permanentemente en búsqueda de romper el cero. Pero la verdad que después de tres partidos donde no hemos podido ganar a rivales de la zona, tiene un lindo sabor poder haberlo hecho esta noche, ¿no? Sobre todo porque Panamá es uno de los equipos que tiene aspiraciones de ir al próximo mundial.
Y lo que decías, John, ¿no? Esta cuestión, la verdad no recuerdo algo semejante, el técnico de la mayor teniéndose que sentar en la banca a dirigir un equipo que no es el suyo, a tan poco de unos Juegos Olímpicos, y además ni siquiera es que vieras que Martino intercambiaba puntos de vista con Lozano, las veces que los mostraron en la banca, pues uno casi que estaban en los dos extremos del banquillo. Qué rara esta situación, la verdad es que se me hizo de lo más surrealista que he visto. Sí.
Ya ni le quise preguntar al Tata ayer, porque te das cuenta lo que lo sufrió, la manera que habló en la conferencia del día anterior, lo difícil que habrá sido, ¿no? Son esas cosas que desgastan, siempre que llega un técnico, no sé si el Tata lo va a decir en corto, pero son esas cosas que dices, ay, estar en la selección mexicana, cómo hay tantas cosas que uno tiene que hacer, que no tienen que ver nada con dirigir, ¿no? Yo creo que fue una falta de respeto, la conferencia ayer, entonces queremos saber de la Olímpica, pero tiene que ir el Tata a darla para cumplir el contrato, como que también siento que no le dieron su lugar al Gini.
Exactamente, sí. Ahora seguimos hablando de selección nacional. Voy a hacer un cambio de juego para platicar del medio local. Ahora retomamos selección y más porque John está siguiendo al equipo mexicano. Y es que ya nos escucha en la línea telefónica el nuevo entrenador del León. Me refiero a Ariel Holland. Una breve semblanza antes de saludar a Ariel Holland. Inició su carrera deportiva, por extraño que parezca, en el hockey sobre pasto. Llegó al fútbol en 2003 como parte del equipo de colaboradores de Jorge Burruchaga. Trabajó con Matías Almeida en River, dirigió a Defensa y Justicia e Independiente en Argentina, conquistó la Copa Sudamericana en el 2017, la U Católica de Chile, Santos de Brasil y desde el 11 de mayo nuevo entrenador del León. Ariel Holland, gusto en saludarle, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, gusto es mío y gracias por contactarme.
Al contrario, ¿todo bien con la breve semblanza que presenté de usted?
Sí, todo muy bien, muchas gracias.
Y después de dirigir en Argentina, en Chile y en Brasil, ¿por qué México? ¿Cómo es que llega a este destino?
Bueno, realmente siempre México, nobleza obliga. Jesús Martínez Padre, en el 2016, me había ofrecido poder trabajar en Pachuca, y yo todavía tenía un compromiso con Defensa y Justicia, y desde ese entonces quedó la cuenta pendiente de venir a trabajar a un fútbol que a mí me gusta, que admiro mucho, y que realmente a través de Jesús se me había despertado esa inquietud de venir a dirigir para estas latitudes. Así que ahora, cuando Jesús volvió a contactarme, realmente ya ni lo dudé y me vine para acá, porque yo estaba en ese momento ya sin trabajo, y no como en el momento que él me había contactado, que yo tenía un compromiso con Defensa y Justicia, que le había hablado con los directivos, que me liberaban, pero bueno, yo sentía que todavía no era el momento, porque tenía un compromiso, independientemente de lo que había platicado Jesús con ellos, con esta gente, ¿no? Entonces, ahora, al estar libre y al tener esa historia detrás, realmente me entusiasmó muchísimo la idea, y realmente tenía una institución como León, para mí es un orgullo poder en esta etapa dirigir a un club de esta envergadura, ¿no?
Entonces, el primer contacto es con Jesús Martínez Patiño, con el padre, y después termina cerrando su incorporación definitiva con Jesús Martínez Murguía, con el hijo, ¿cierto?
Sí, bueno, exactamente. Yo primero me comuniqué con Jesús padre, y luego, por supuesto, en esta oportunidad con León, con los dos, pero ya directamente con Jesús hijo, porque él es el presidente del club, y bueno, con él fue que tuve las charlas, las pláticas que tuvimos con él, para poder, bueno, conversar acerca del proyecto y de lo que ellos estaban buscando en el perfil de entrenador, ¿no? Así que la verdad que fueron unas pláticas muy muy amenas y realmente yo no tenía ninguna duda que era un hermoso desafío para mí profesionalmente, ¿no?
Llega a un buen lugar, Ariel Holland. Nos va a llegar el corte en un minuto. Si me puede responder esta pregunta en esa duración para ir a la pausa y escuchar también las preguntas de Rafa Puente y de John Sutcliffe. Normalmente se cambia de entrenador cuando hay malos resultados, pero no es el caso en el León. ¿Qué tan alto está el listón que le dejó su antecesor? En 30 segundos, profe.
Bueno, es un hermoso desafío porque la vara de Ambriz es muy alta. Pero bueno, uno está acostumbrado en esta profesión a tomar esos desafíos profesionales y yo estoy muy contento y muy orgulloso de tener esta oportunidad en un club de la seriedad institucional y de la consolidación deportiva que León tiene, ¿no? Un plantel de futbolistas e institución. Así que muy contento.
Profe, nos aguanta 2 minutos. Estamos de regreso después de la pausa. Rafael Puente y John Sutcliffe están también en este programa y quieren hacerle algunas preguntas. Es Ariel Holland, el técnico de León, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Regresamos con él en un instante en este programa. Regresamos en ESPN Radio Fórmula. John Sutcliffe, Rafael Puente y Ciro Procuna. Ariel Holland, entrenador de León, está con nosotros. Continúa en la línea, John. Adelante.
¿Cómo estás, Ariel? Un gusto saludarte, John Sutcliffe. Yo tengo mucha curiosidad de preguntarte cómo se dio esa transición del hockey de pasto al fútbol.
Buenas tardes, mucho gusto. Mira, realmente en un principio fue al revés, fue del fútbol al hockey y luego fue del hockey al fútbol, porque yo muchas veces expliqué en Sudamérica todos los varones nacen con una pelota de fútbol y una camiseta, una casaca de un club, que generalmente en la familia de la cual la familia es fanática. Entonces, realmente ahí empecé, mi primer deporte fue el fútbol, jugué un tiempo corto en el fútbol amateur del Club Banfield, pero ahí, bueno, tuve yo en la adolescencia una decisión difícil que tomar, porque en ese momento yo iba a un colegio bilingüe y evidentemente mis padres no veían que yo tenía las condiciones para dejar el inglés por la tarde, y era un colegio que yo iba desde jardín de infantes, y bueno, en esos tiempos uno hacía lo que decían los padres, ¿no? La autoridad de los padres era soberana, entonces trataron de desalentar mi pasión de todas las maneras, y bueno, yo no dejé de sentir la misma pasión por el fútbol, pero comprendí que iba a tener un gran problema familiar si seguía jugando a fútbol, ¿no? Y creo en ese momento que mis padres también tomaron una decisión acertada porque no veían que yo podía llegar a ser un futbolista de primer nivel. Y en esos tiempos no es como ahora que hay tantos equipos, tantas ligas, tantas alternativas para poder vivir de la profesión de futbolista. Entonces, en ese entonces yo busqué un deporte lo más similar al fútbol y bueno, encontré en el hockey algo similar y tengo que agradecerle al hockey la formación como entrenador, ¿no? Porque realmente mi formación como entrenador en cuanto al rol y la profesión de entrenador me refiero, no en cuanto al juego, uh-huh, pero sí en cuanto al rol del entrenador, a las relaciones humanas de entrenador futbolista o en este caso hockeyista, a la metodología, al entendimiento también de lo que es un sistema integral de entrenamiento donde el entrenamiento no es solamente técnico y conceptual, sino también físico y emocional. Entonces, ahí tuve la inquietud de hacer profesor de educación física en la Argentina. Entonces, traté de formarme en distintos aspectos, pero siempre con esa sensación de frustración por no haber sido futbolista. Entonces, uh-huh, una vez que yo creí que ya en el hockey
Se nos cortó.
Se cortó la llamada con Ariel Holland, que nos estaba contando esa transición justamente, que bueno, estaba haciendo el relato desde su primera intención de estar en el fútbol, luego pasar al hockey sobre hierba, y después su posterior incorporación al fútbol, Rafa.
Suena padre, ¿cómo dicen? El hockey.
Sobre hierba.
Que no es el primer caso, sí como antecedente de técnico.
Ajá.
Pero ustedes deben de recordar a Gerard Gilkeman, un jugador holandés que vino al Atlante, no. Contratado, incluso supervisado por Nacho Balsaguren.
Bueno, ¿En qué época vino, Rafa?
No, en mi época fue compañero mío. Okay. Y luego fue preparador físico del Pachuca cuando tuve la oportunidad de dirigir un periodo corto en Pachuca junto con Miguel Barberena, los dos que en paz descansen. Pero bueno, el caso de Gerard fue increíble. O sea, no me quiero salir del tema de este hombre que me parece muy interesante, y quería yo preguntarle de su intención del fútbol que piensa que debe desplegar el León. Porque si bien es cierto, como comentaba Ciro, el listón se lo dejó muy alto Nacho Ambriz, la verdad es que en la idea futbolística se tiene necesariamente, yo creo, que apegar a eso que tuvo tanto éxito, ¿eh? Y que no fue Ambriz el que encaminó a ese fútbol al equipo. Hay que recordarlo y reconocerlo, fue Roberto Matosas, desde su ascenso a la primera división. Pero bueno, retomando el tema, en esto del hockey sobre pasto, a los Juegos Olímpicos en México, con la selección de Holanda de hockey sobre pasto, vino Gerard Gilkeman, era un jugador de hockey sobre pasto. Y como cosa curiosa que sucede, ahora ya menos frecuente, porque antes era verdaderamente una lástima, pero sucedían cosas muy extrañas, lo trajeron como suplente de Cruyff.
Sí, un jugador de hockey sobre pasto. Sí. Oye, ya te escucho el profe Holland, Rafa.
No, toqué el tema y aprovecho para saludarte, Ariel, perdón que te tutee, pero seguramente eres más joven que yo. Estaba yo haciendo referencia de un muchacho, compañero mío, en mi etapa de jugador, que vino a los Juegos Olímpicos jugando hockey sobre pasto y luego fue contratado por el Atlante, equipo de primera división en ese momento, como jugador, como centro delantero. Pero bueno, dejando de lado eso, porque es curioso el antecedente tuyo de ese proceso formativo dentro del hockey sobre pasto para luego aparecer y con mucho éxito como director técnico. Yo, aparte de saludarte y del gusto, preguntarte, apegado un poco a lo que Ciro decía, que te dejó el listón muy alto, Nacho Ambriz, el equipo de León se ha distinguido, por lo menos en mi particular punto de vista, en ser el equipo que mejor fútbol ha desplegado en los últimos años. Algunos campeonando, otros yéndose de las manos se le fue el campeonato, cuando le tumbaron o le quitaron a los dos goleadores del equipo justo por algunos compromisos que había con selección, etcétera. Pero bueno, no los tuvo en la liguilla. La idea tuya, Ariel, apegado al fútbol estrictamente, es bajo un concepto de un fútbol propositivo al frente, que sea un equipo que agrade a la tribuna.
Bueno, quería cerrar un poquito la pregunta anterior en función de lo que vos me comentás. En Holanda y en Alemania es muy común que entrenadores de hockey terminen acompañando procesos de fútbol. Por ejemplo, Bernhard Peters es el que empezó todo este proceso tan exitoso de la selección alemana como colaborador de Jürgen Klinsmann, y trabajó con Joachim Löw en todo el cuerpo técnico de ellos en los distintos mundiales, y también holandés Hans Hoeritsma, que bueno, es un holandés que fue asistente en el Mundial de Brasil de Maurits en Holanda. Entonces hay cierta vinculación, sobre todo en Europa y sobre todo en Alemania y en Holanda. Y con respecto a lo que vos me consultás acerca del estilo futbolístico del equipo, bueno, obviamente yo estoy aquí porque creo que un entrenador lo primero que tiene que analizar es la plantilla. Entonces, el primer filtro para que un entrenador decida si acepta el desafío de dirigir al equipo que le ofrecen, es ver la plantilla, y si esa plantilla tiene las características para jugar el fútbol que a uno le gusta. Y por ese motivo yo estoy acá en León, y luego, bueno, uno se fija en lo institucional y en la seriedad de la institución, y por ese motivo estoy acá en León. Entonces, para mí tengo una total comunión con el estilo que tiene el equipo como idiosincrasia de juego, la idiosincrasia del juego que le gusta a su futbolista, la idiosincrasia de juego que le gusta a la afición, la idiosincrasia de juego que le gusta a los directivos. Lógicamente, cada entrenador luego tiene matices, y si hay un matiz que distingue a mis equipos es tratar de, a partir de tener un juego muy ofensivo, buscar el equilibrio. Es decir, nosotros consideramos que para nosotros es fundamental defendernos con la pelota, de modo tal que si atacamos bien nos vamos a defender mucho mejor. Entonces, pulir, ajustar detalles en el proceso del sistema ofensivo del equipo, en el proceso de la posesión del balón del equipo, a mí esto me apasiona. Y también en cuanto a la prevención del contragolpe, porque generalmente los equipos que tienen mayor posesión que el rival y que juegan en campo rival tienen mucho espacio a sus espaldas. Y entonces, trabajar para que el rival no explote esos espacios a las espaldas también es importante, no solo desde la prevención del contragolpe por una correcta desarrollo del ataque posicional, sino también por una buena prevención del contragolpe. Y también, generalmente, los equipos que son rápidos y dinámicos también tienen poca altura. Entonces, tener cuidado con la pelota parada en contra. Y también creo yo que cuando uno no tiene la pelota, como tiene también futbolistas dinámicos y muchos de ellos talentosos, se destacan más por lo que producen atacando que defendiendo cuando no tienen el balón. Y como el fútbol es equilibrio, y a nivel internacional uno ve que es equilibrio, y hay partido tras partido que nos demuestra estas cuestiones. Yo puedo tener un equipo muy dinámico, muy agresivo, con muy buen fútbol, pero hay un córner en contra y saco del medio. Entonces, ese equilibrio es el que a mí me parece que tenemos que tratar de buscar, porque no solamente a corto plazo es muy importante para nosotros tener un gran torneo, sino que también a mediano plazo hacer una gran Conca Champions. Y para jugar a nivel internacional uno tiene que tratar de cubrir todas las variables del juego, la pelota parada, el juego dinámico en ataque, el juego dinámico en defensa, para hacerse un equipo poderoso por la eficacia que tiene. Entonces, yo creo que el fútbol a primer nivel es equilibrio. Y si uno quiere codiarse a nivel internacional, esto es indispensable.
Pues se ha hecho una costumbre disfrutar los juegos del León. Esperemos que así siga siendo. Profe Holland, le agradecemos mucho estos minutos y le deseamos mucho éxito en esta nueva asignatura. Hasta pronto. Bien, volvemos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Un gusto escuchar a Ariel Holland. Mucho éxito con el León. Estamos John Sutcliffe. Si sigues ahí, ¿verdad, John?
Aquí andamos.
Ah, ok. Rafael Puente y Ciro Procuna.
El check-in no abre a mi cuarto, pero aquí ya estamos en Los Ángeles.
Muy bien, no te vayas sin pagar la cuenta. Y deja tu tarjeta en garantía, Bueno, hablemos con Moisés Llorens, porque llegó el día después del vencimiento de contrato de Lionel Messi. No ha renovado. Y es el mismo caso de Sergio Ramos, los dos capitanes de los equipos más importantes de España, agentes libres en estricto sentido. Pero, Moy, no sé si coincidas conmigo, creo que había más alerta, más pánico hace un año con esta historia del Burofax, que hoy que en verdad el contrato ha vencido. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Ciro. John Sutcliffe, hoy lo he dicho bien. Hoy lo he dicho bien, John y Rafa Puente, y toda la audiencia. Espero que estéis todos muy bien. A día de hoy la cosa está más tranquila, porque se sabe que Messi quiere seguir en el Barça, a diferencia de Sergio Ramos, que tensó mucho la cuerda. Se sabe que el Barça quiere que siga, te lo digo por la comparativa que has hecho de los dos capitanes, de Ramos y de Lionel Messi. La gente del Barça sabe que Messi quiere continuar, no como Sergio Ramos. La gente sabe que Laporta, el presidente del Barça, quiere que Messi siga, no como...
Bueno, Ramos aceptó, Ramos aceptó al final la propuesta.
Aceptó, pero después de pensar mucho la cuerda. Y porque veía que se quedaba con una mano delante y una detrás. ¿Entiendes? Por cierto, hoy Rodrigo Fáez, nuestro compañero aquí en Madrid, ha anunciado junto con Julien Laurens, corresponsal en París y en Londres, que lo del Paris Saint-Germain está muy, muy cerca. Hubo un acercamiento en principio de Ramos con el Manchester City. Al final Guardiola ha decidido no apostar por él y, como decía Jules y como decía Rodrigo, pues parece que va a firmar por el Paris Saint-Germain. Pero bueno, a lo que íbamos, que me enrollo demasiado. Sí que las sensaciones de más calma, de más tranquilidad. Para las próximas fechas, yo no creo que más allá del lunes, es decir, entre mañana y el lunes, posiblemente Joan Laporta tenga un contacto con Javier Tebas, presidente de la Liga, puesto que ahí está en la madre del cordero, es donde se aguarda todo el conflicto. ¿Por qué? Pues porque el Barça quiere el Barça lo que quiere es trocear el pastel de contrato que le quiere ofrecer a Messi en 5 años mínimo. Y la Liga le está diciendo que lo que no puede hacer es trocearle en 5 años cuando va a jugar solamente 2 en España. Es decir, lo que no puede hacer es, mientras el jugador, y esto es hipotético, vaya a jugar a la Major League Soccer, que el Barça le siga pagando el contrato actual cuando no está jugando en la Liga. ¿Ok? Entonces, esa es la madre del cordero. Ahí es donde está el gran conflicto y es donde se tiene que negociar. Es decir, el Barça, esa cantidad, a mí me hablan, no lo tengo confirmado, me hablan de un contrato de unos 125 millones por temporada. 125 millones por temporada son unos 60 netos, ¿ok? Y el Barça lo quiere trocear, ¿eso me entiendes? El Barça quiere que el contrato global trocearlo en 5 piezas y la Liga de Fútbol Profesional le dice que no, que lo tiene que trocear en las temporadas que vaya a jugar en España. Y ahí es donde el centro financiero del Barça se le escapa.
Sí, en otros términos, están tratando de cuadrar el fair play financiero. No puedes gastar más de lo que ingresas y el Barça tiene una masa salarial hoy que excede el 10% de lo que ingresa. Es el último dato, al menos, que escuché. Pero sí son maniobras de ese tipo que tienen que realizar. John Rafa, no sé quién quiere entrarle. Hay tema Messi,
selección española.
Con Moisés Llorens. Adelante, Rafa, venga.
¿Qué tal, Moy? Qué gusto siempre escucharte, saludarte.
Sí, igualmente, Rafa. ¿Y tu hijo está bien?
Sí, bendito sea Dios. Ahí está, ahora al lado del Tuca, aprendiendo. Le comenté, yo, ¿sabes qué, hijo? Va a ser como una maestría que vas a tener, el hecho de poder, pues, asimilar, captar toda la experiencia del Tuca, ¿no? Tantos años, la verdad.
Ojo que el Tuca, cuando saca la garra, rasca, tiene mala fama el Tuca, Dile a tu hijo que vaya con cuidado, como saque la zarpa, te pega un zarpazo y te desatieso,
Rafa, no se va a meter en el terreno del pleito, pero tiene la capacidad y tiene, la verdad, es inteligente, respetuoso. Pero bien, está muy bien, te agradezco mucho que me preguntaras por él. Y bueno, para mí siempre hablar de Messi, y lo digo abiertamente, siendo madridista, porque he sido madridista toda mi vida, hablar de Messi me parece fantástico, ¿no? O sea, yo creo
aún
que...
Aún estás a tiempo, Rafa, aún estás a tiempo de convertirte,
Aún estás a tiempo. No, fíjate que a pesar de lo que me ha agradado ver jugar a ese equipo, porque es un deleite verlo, ha sido un deleite, ¿no? Yo creo que no hay equipo que haya jugado mejor al fútbol que el Barça. Pero bueno, retomando el tema de Messi, ojalá, de verdad, ojalá todo se arregle este fin de semana, se quede en Barcelona, que me parece que en ningún lugar mejor que ahí, porque la verdad tiene todo el cariño, el respeto, el reconocimiento unánime. Es un jugador que tiene para jugar en cualquier otro club del mundo, en cualquiera, y sería igual de figura que en el Barça. Pero hombre, caray, que ojalá se quede ahí, porque yo creo que puede hasta ir cambiando su estilo de juego y tiene tanta calidad que podría ir un poco hacia atrás, a lo mejor ya no arriesgando tanto en el sector de ataque y seguir cumpliendo con la calidad que le ha distinguido en toda su carrera.
Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que al final, como decimos aquí, la cabra tira al monte y al final el que tiene el instinto goleador se suma a tratar de marcar goles, pero la lectura que tú haces es muy lógica, es decir, al final Messi, un día lo dijo Guardiola, que no había mejor defensa en su plantilla que Lionel Messi, decía que defendía como nadie, y en ese sentido, cuando Messi se pone, y es verdad que en el Barça, cuando ha retrasado su posición 10-15 metros para dar el pase definitivo, ha acabado siendo también el mejor futbolista del equipo. Yo estoy de acuerdo contigo y sobre todo con eso, ¿no? Que sería muy bueno para el Barça y para la Liga que Lionel Messi pudiese firmar este nuevo contrato de dos temporadas. Hay que recordar, Ciro, que el Barça y Messi están... Es decir, que solamente queda solventar esa piedra en el camino de la cual Javier Tebas tiene gran parte de la llave para poder abrir la puerta.
Oye, hoy que llegué a Los Ángeles y primero vi todos los anuncios espectaculares de Carlos Vela con el LAFC. Sí. Había pensado en Messi, pero como que ya me gustó más ver espectaculares de la liga en ESPN y en ESPN Deportes en Estados Unidos. Entonces, mejor vamos a aguantar un rato, mi Moy. Vamos a pasar a Messi en ESPN aquí en Estados Unidos. Y que se tome su tiempo, dile que por lo menos nos dé 2 años de transmitirlo en Estados Unidos, ¿no? En exclusiva. A ver si tú, échale un fonazo y dile, oye, dice Mickey Mouse.
Sí.
Yo recuerdo que una vez fue a Disneylandia, cuando vino a unos Espos.
Sí.
Lo que más quería era ir a Disney. Entonces dile que por ahí dice Mickey Mouse que aguante, que si se queda un par de años en la liga, le conseguimos boletos gratis de Disney. Hasta hacemos que se brinque las colas de los juegos.
Correcto, no, y hasta, si hace falta, Ciro levanta el teléfono y llama y hasta cierra parte de los recintos para que Messi y la familia, para que puedan jugar a Star Wars con los hijos, a todo. Por cierto, John, te voy a estar controlando en Los Ángeles,
Okay.
Con Beto Peralta, te tengo controlado. Como hagas un movimiento en falso, me voy a enterar de todo.
Estamos de luto porque nuestros Clippers los cepillaron ya aquí en Los Ángeles.
Sí, me lo ha dicho antes que está muy triste, pero bueno.
Para cerrar, después de la rueda de prensa de Luis Enrique el día de hoy en la víspera del España contra Suiza, ¿qué punto destacas?
Bueno, pues que Luis Enrique, yo creo que el partido de mañana tiene mucho peligro para la selección española, mucho peligro, porque Suiza es un bloque, es un equipo que tiene muy buen remate arriba, que tiene muy buenas llegadas por bandas y sobre todo mucha fuerza en el centro del campo y tiene una defensa muy ordenada, además de un buen portero. Yo creo que es un partido muy, muy complicado, pero es verdad también que da la sensación de que la selección española ha ido de menos a más, y digo de menos a más ya incluso cuando Luis Enrique dio la lista de convocados, que empezaron a caer de palos de manera tremenda por no llevar a ningún jugador del Real Madrid y no llevar a Sergio Ramos. Se ha rehecho el equipo, al final Luis Enrique lo que ha hecho es hacer de la selección un ejército de soldados fieles a su religión, y tiene trampa, pero puede tener un muy buen premio España metiéndose en semifinales si es capaz mañana de ganar. Si dice, me ha gustado mucho el mensaje de ánimo a Unai Simón, al portero que cometió un gravísimo error en el partido de octavos ante Croacia, y demostrando una vez más que es el líder del vestuario de la selección española, es el técnico Luis Enrique Martínez.
Sí, en una palabra, confianza, y no nada más a Unai Simón, también a Álvaro Morata, al guardameta y al eje de ataque.
Sí.
Exactamente, correcto. A todos. Moisés Llorens, qué gusto siempre escucharte, un abrazo grande.
Sí, igualmente, me lo he pasado muy bien, que tengáis un buen día a todos. John,
complicado. Sí, hay la visa, que cualquier cosa le hablamos a Miki.
Vale.
Venga, muy bien.
Hasta luego, Moisés, gracias a todos.
Adiós, Moisés Llorens.
Un abrazo.
Mañana en la Eurocopa no nada más juega España contra Suiza, también juega Italia y Bélgica en una final adelantada. Qué par de juegos los que tenemos por delante, mi querido Rafa.
Y todos los demás, ¿eh? De verdad que me ha dejado gratamente, gratamente sorprendido, ¿eh? Todo lo que ha venido sucediendo en la Eurocopa, respaldado a un excelente fútbol, a partidos muy, muy intensos, se han tornado dramáticos, es cierto, han aparecido fallas, sobre todo en pelota detenida, de varias de las defensivas de diferentes selecciones, errores como el de Unai, o como el que tuvo, no lo tengo en mente ahorita, el portero que la metió como de voleibol, que terminó siendo...
De Eslovaquia.
Después de haber detenido un penal, incluso. Pero bueno, son accidentes del fútbol. Pero el fútbol que se ha desplegado, Ciro, creo que nos ha dejado un excelente sabor de boca y nos tiene pendientísimos de todo lo que va a suceder, ¿eh? Todos los partidos, todos están atractivos. Por República Checa ha hecho un excelente torneo. Dinamarca, ni se diga, jugando un muy buen fútbol. El equipo de Bélgica, que arrancó con algunas dudas, sabemos que lo respalda un plantel y una dirección técnica que está para pensar en grandes cosas. Inglaterra, que finalmente pudo, después de tantos años, vencer a Alemania y dejarlo fuera. El equipo de Italia, que se mantiene y que sufrió contra Austria. O sea, todos los duelos, España contra Croacia. Muy, muy interesante, ¿eh? De verdad que, ¿sabes qué? Me ha llamado la atención en algunas individualidades y mucho en el trabajo de conjunto de las selecciones.
Sí, sin duda, sin duda. Y vamos a cerrar nuestro programa con una entrevista que tiene que ver con Tokio 2020. Y para eso saludamos a nuestro especialista en deporte olímpico, como diría Heriberto Murrieta, el Clark Kent de Coajimalpa, mi querido Tlatoani Carrera, además extraordinario reportero de
ciencias artesanales. ¿Cómo estás, querido Tlato?
¿Por qué de Coajimalpa? ¿De Tlanepantla?
Les mando un abrazote. Es que mi infancia y mi juventud, mi querido Rafa, lo viví en Coajimalpa. Entonces, pues por ahí Beto me dijo el Clark Kent de Coajimalpa, lo cual siempre me da un gusto enorme saludarlos. Y hoy lo decías bien, querido Ciro, tenemos a uno de los integrantes de la delegación mexicana que están pues ya encaminándose rumbo a Tokio. Se los presento rapidísimo, es un joven de 21 años. Sabemos que hay deportes que pueden ser más longevos, como el tiro. Bueno, Edson Ramírez es un joven que llegó rapidísimo, se apropió de los récords nacionales desde que tenía 18 años, es medallista centroamericano, panamericano, de los Olímpicos de la Juventud. Y está con nosotros hoy mientras se encamina para Tokio, y bueno, me da mucho gusto saludarlo y preguntarle rapidísimo, ¿cómo te sientes encaminado hacia tu sueño olímpico, Edson?
Edson Ramírez, sí.
Hola, ¿qué tal? Pues la verdad me siento bastante emocionado y contento ya, así que a unos cuantos días de poder partir rumbo a los Juegos Olímpicos.
¿En qué momento tomas el sueño de ser tirador? Tú haces tiro con rifle, ¿en qué momento das este salto?
Pues ahora sí que se dio alrededor de cuando yo tenía 13 años, en donde pues me decidí ya por el deporte del tiro deportivo como tal.
¿Y qué tanto, ya acercándome un poco más hacia acá, ya dije mucho de tu currículum, qué tanto afectó la pandemia, por ejemplo, la posposición de los juegos? ¿Crees que te ayudó o que más bien te afectó?
Yo pienso que me ayudó en cierta parte porque, bueno, me dio un poco más de tiempo para prepararme y llegar en unas mejores condiciones a los Juegos Olímpicos.
Edson, qué gusto saludarte. Bienvenido a ESPN Radio Fórmula. Edson, vas a representar a México en rifle de aire varonil en Tokio 2020, pero ya ganaste plata en los Panamericanos de Lima y también una medalla de bronce. ¿Qué tanto te sirvió para tu camino olímpico esa experiencia en Lima, Perú?
Pues la verdad es que fue una experiencia bastante bastante completa, muy padre sobre todo, y pues bueno, ahora sí que gracias a ello pues puedo tener un poco más de confianza a nivel internacional, que me va a ayudar sin duda alguna ahora en mi próxima competencia en Tokio.
Oye, basado en esa experiencia, ¿qué tanto influyen los nervios cuando te sabes en una escena internacional? ¿Qué tanto te curtiste en ese sentido?
Pues bueno, la verdad es que pues sí, influyen bastante. Ahí pues ya entra mucho el papel mental, el control de las emociones. Así que en el tiro juega un papel muy importante, en donde, bueno, tenemos que tener la capacidad suficiente para poder controlar ese efecto.
Oye, ¿y qué ritual tú tienes para controlar esa parte del nerviosismo de la que hablas?
Pues bueno, ya con, como ya he venido entrenando ya con una preparación mental desde que yo pues entré en el tiro de los 13 años, pues digamos que es un poco o bastante amplia lo que es mi preparación mental, así a grandes rasgos. Pues bueno, se trabaja con pues charlas internas, conmigo y mi inconsciente, para pues ahora sí que buscar estar yo en la mejor condición antes de la competencia.
Edson John Sockley, buenas tardes. Yo te quería preguntar, ¿cuál es tu relación con el Rocket y en qué te ha ayudado el Rocket Valdés?
Pues bueno, la relación con el Rocket Valdés es mi padrino ahora sí, y pues me ha ayudado bastante en el transcurso de lo que es mi carrera deportiva. Me ha enseñado y dado diversos consejos en el transcurso de los distintos deportes que yo he practicado. Pues bueno, ahora a día de hoy pues ya los tomo más en forma. Ahora ya que soy más grande y que los entiendo mejor.
De hecho, tu segundo nombre es Ismael, ¿cierto? ¿Es por él?
Así es.
Mira, nada más. Nos queda un minuto antes de despedirnos. Mi querido Tlato, no sé si quieras preguntarle algo más a Edson.
Nada más, mi querido Ciro, nada más decirle cuál es su sueño en Londres, en Tokio, perdón, ¿a qué aspira en los Juegos Olímpicos?
Pues sabes que yo aspiro a estar peleando una medalla olímpica, estar haciendo historia para mi país y para mi deporte, sobre todo, que bueno, en el transcurso de ya muchos años no se ha visto una participación mexicana en una final olímpica en el tiro deportivo.
Pues muchas gracias, Edson Ramírez, mucho éxito en tierras japonesas, hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes, gracias.
Gracias a Edson Ramírez y muchas gracias, mi querido Tlato.
A ustedes, les mando siempre un fuerte abrazo.
Un gusto siempre escucharte. John, éxito en la cobertura de selección.
Aquí estaremos, ahora sí ya puede dirigir el Tata y estar tranquilo el sábado contra Nigeria.
Bueno, ahora sí. Gracias, Rafa, un abrazo.